Saludos y bienvenidos al episodio 106 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Mr. Alex Nation. Alex, ¿qué es la que hay?
Mano, aquí acabadito de llegar de callejear.
Gente, esta semana no va a estar Mash con nosotros. Tiene pues unas responsabilidades que encargarse, así que vamos a estar más que nosotros dos. Y no, Mash está bregando con cosas de la universidad y eso.
Es que me da gracia, mala mía.
Vamos rapidito a qué se está conmemorando esta semana.
Esta semana en la historia geek.
10 de febrero de 1996. La supercomputadora de IBM, Deep Blue, derrota al gran maestro del ajedrez, Garry Kasparov.
11 de febrero de 1969, nace la actriz Jennifer Aniston.
12 de febrero de 1993, estrena la película Groundhog Day.
13 de febrero de 1633, Galileo Galilei llega a Roma para enfrentar su juicio ante la Inquisición.
14 de febrero de 2003, Nintendo lanza en Japón el Game Boy Advance SP.
15 de febrero de 2001, se publica el primer borrador del genoma humano y es publicado en Nature.
16 de febrero de 1968. Sale al aire el episodio de Star Trek Patterns of Force, en el cual la tripulación del Enterprise se enfrenta a nazis alienígenas. Alex, vamos a hablar de qué hemos estado haciendo, en qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, Alex, cuéntame, ¿qué es la que hay contigo?
Bueno, mano, conmigo no hay mucho. Esta semana he estado como que un poquito medio retiradito. No le dediqué mucho tiempo a Destiny como tal.
Pero jugaste Destiny.
Sí, jugué Destiny, pero es que ya la gente sabe que eso es ya como que pan nuestro de cada día. Y yo no tengo ni que decirlo. Sí puedo añadir que esta semana Team Pedialite por fin pudo... ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó?
¿Por qué se llama así?
¿Yo no he hecho esa historia aquí en el show?
No, es el coche.
Anda, pues espérate, que vamos a comenzar. Mira,
Pedialite es una fórmula, ¿verdad?
Sí, para los bebés cuando tienen diarreitas y eso, y tienen los electrodos bajitos. Pues, esa es como la versión de Gatorade para los bebés. Vamos, pues llamarla.
Ah, ok. Yo todavía no he tenido que comprar eso.
Ah, pues okay. Qué bueno. Anyway... La cuestión es, esto surge porque está que nosotros pues pertenecemos a este clan, ¿verdad? En Facebook, que crearon cuando al principio salió Destiny, porque Destiny pues te da la opción de crear clanes y cosas así. Pues nosotros nos metimos a este clan que al principio se llamaba The Borinquen Island Order. Entonces, de la nada, el grupo decide cambiar el nombre a That One Guardian. Entonces, pues, como estamos todos ahí, pues, pertenecemos al clan, que eso que pasa. Al principio, cuando estaba el primer rey, pues, había como que, o sea, un sentido de comunidad bien brutal, porque todo el mundo se ayudaba a pasar los raids, tú posteabas un mensaje, sí, vamos a pegarte la mano, una cosa bien, o sea, una unión bien chévere, tú sabes, del grupo, era un grupo bastante grande. ¿Qué pasa? Que, pues, segundo rey, pues, la comunidad, pues, está más o menos ahí, qué sé yo qué, dándose la mano, pero que de unos meses para acá, hemos notado que parte de la comunidad pues como que siempre son como que los mismos, los que están haciendo el raid, o sea, como que últimamente como que ya no están tan, tú sabes, como que no ayudan tanto como antes. Sí hay uno que otro que siempre se ofrece y te da la mano, este y lo otro, pero como que el sentido de unión como que se perdió un poquito. Entonces nosotros pues dejaban a nosotros a Tinguateque, que Tinguateque era pues básicamente era el equipo donde estaba Lulusoy, Ecledesma, Criollo Star, Mangabi y este servidor, o sea, los bacalaitos, por llamarlos así. Habían otros dos que ya ascendieron, que estaban con nosotros, que era Haas y era Emilio. Ya ellos ascendieron a Team Elite, y Team Elite eran los que nosotros entendemos que son los que siempre están haciendo el rey juntos, siempre el cuarto está lleno, whatever, y siempre nos dejan atrás. Entonces, pues Emilio y Haas, pues ellos ascendieron a ese nivel y nos dejaron a nosotros botados. Y pero nosotros por vacilar, yo pues, que ese es Team Elite, y nosotros somos Team Pedialite. O sea, y pues nos quedamos con el Team Pedialite, que sé yo qué. Pero nada, yo digo todo esto, pero no, o sea, yo digo todo esto en cuestión de son de vacilo, o sea, yo no tengo nada en contra de Nightingale, o sea, ellos nos recibieron y nos han ayudado en muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que ellos juegan mayormente de día, porque disponen del tiempo para hacerlo. Nosotros pues jugamos de noche, a veces para los muchos se hace difícil, ¿sabes?, conectarse a la hora que nos conectamos nosotros, porque entonces nosotros pues trabajamos y pues llegamos tarde a nuestras casas, a veces algunos creo que se pueden conectar después de las 9, después de las 10, y a esa hora pues muchos de los del clan pues ya no están disponibles para darnos la mano. Así que, nada, dije todo esto, pero esto es en buen alisa, no, por favor, no lo tomen a mal, esto es parte de relajo, o sea, yo no tengo, pues, repito, yo no tengo nada en contra de nadie del clan, ni asuntos personales con esto, es vacilón, estrictamente vacilón. Pero nada, tanto estuvimos, hasta que por fin la copa rompió, y es que por fin Team Imperialite pudo matar a Crota, que es el boss final del nuevo rey. Mano, te digo, ya tú estaba pasando a un punto de frustración. O sea, de que Dios mío, pero todo el mundo mata a Crota y nosotros no, ¿por qué demonio? Si en el primer rey no nos fue tan mal, ¿por qué en este nos está yendo tan mal? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, pero nada, con la ayuda de uno de los muchachos del grupo, de verdad que, mano, respiramos hondo, examinamos bien la técnica, con calma, sin ajoro, cada cual sabe lo que tiene que hacer y ¡pum! Se dio. Y en más de una ocasión, o sea, ya los muchos le han cogido el truco, ya los mataron más de 3 veces, ya. O sea, ya le cogieron el truquito del lado mongo a Crota. O sea, ahora nos falta matarlo en hard. Esto todo fue en normal. Ahora nos falta matarlo en hard. Que ahí es que la cosa se pone nasty, porque no hay forma de tú llenarte la vida una vez tú coges damage. El tiempo es más corto, o sea, hay que meterle. Hay que estar con todas las armas bien, o sea, todas las armas con todos los upgrades. Tener perks que te ayuden a subir la vida, porque no hay forma de que te la subas, tienes con eso. Así que, pero por lo menos estamos contentos que por lo menos ya Team Pedalite pues ascendió, ¿verdad?, a los ranks de la comunidad de los que han matado a Crota. O sea, que estamos bien contentos por eso.
Okay, ahora mismo no son las chatas del clan.
No. No, ya no somos las chatas. No, usted no. No, ya por lo menos, o sea, ya nos sentimos cómodos, o sea, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si alguien, por ejemplo, que esté comenzando ahora y necesita ayuda, pues como que nos sentimos más cómodos ayudándolo, porque nos pasaba que a veces pues nos vean todos juntos y, ah, mira, para que me ayuden, y nosotros, digo, obviamente, virtualmente, yo imagino que esto es como que nos mirábamos uno a los otros y decíamos, pero es que nosotros le hemos pasado, no te podemos ayudar a ti, estamos buscando quién nos ayude a nosotros para pasarlo, tú sabes, pero ya, o sea, ya inclusive ayudamos a un muchacho. Él estaba bien contento porque no había podido pasarlo y lo ayudamos desde el principio. Y de verdad que se nos hizo súper fácil, o sea, fue un paseo. ¿Verdad que? Ahora, cuando tú dominas algo, de verdad que se te hace bien fácil hacerlo una y otra vez. So, ya, pues eso básicamente fue el logro, el achievement grande esta semana en Destiny. So, ya, estamos súper contentos, los muchos estaban gozando. Ya, ya era hora, ¿verdad?
Bueno, pues yo, ¿qué he estado haciendo esta semana? ¿Qué es la que hay conmigo? Bueno, pues estuve jugando Kerbal Space Program ayer para el streaming de nuestro canal de Nivel Escondido, pero más adelante doy más detalles sobre eso. Estuve jugando el demo, bueno, no es demo, el beta. Es que hoy día los betas son...
Demo multiplayer, glorificado.
Ya, multiplayer demos glorificado. De Battlefield Hardline. Este creo que salió lunes o martes, no, martes temprano. Yo lo que hice fue que desde el Vita prendí el PlayStation 4 y puse a bajar el Battlefield. Y entonces, pues cuando llegué aquí ya había bajado el archivo completo. Pero me encontré con la sorpresa de que cuando lo lancé, que voy a jugar como tal, había como un install interno. Y eso estaba pero que lentísimo. Entonces martes como tal, no jugué. Miércoles, desde el Vita, Remote Play. En uno de los breaks me senté y jugué partida y media desde el Vita. Y wow, brutal el hecho de poder estar por allá y poderlo jugar, este, fantástico. Luego pues cuando llegué aquí pues me senté y jugué con Mash. Mash pues como de costumbre, los first person shooters le fue muy bien. Yo estaba struggling de igual manera que en Battlefield 3, Battlefield 4.
Fue después que calentaron, que le fue bien.
Bueno, sí, después que calentamos. Pero esa fue la primera partida. El score fue sumamente bajito y nos fuimos, igual número de kills y death. So, Nos fuimos 1.0 Kill Death Ratio. Pero ya, bastante bajito. Pero ya una vez Mash calentó los números típicos de Mash, yo en verdad no mejoré muchísimo. Battlefield, hay algo con Battlefield que yo no sé, yo no conecto con él. O sea, el juego se ve chévere, se siente igual que los demás Battlefield, así que si usted es fanático, se siente igualito que, digamos, Battlefield 4. A diferencia de Battlefield 4, este aparenta que va a funcionar desde principio. Algo fantástico que vi es que ahora tú puedes hacer tu corillo, tu grupo para jugar. Puedes hacer un party y estar todos en el mismo squad. Antes, bueno, si recuerdan los cuentos que yo hacía de Battlefield 4 y con Mash, que teníamos que estar buscando servers. Y una vez encontráramos un server que tuviera espacio, yo le decía a Mash, Mash, me voy a meter en el server tal, y le daba el nombre del server, y entrábamos los dos a la vez, a ver si lográbamos estar en la misma partida para después movernos dentro de la partida al mismo squad. No, pues eso en este, ya tú puedes hacer tu squad desde afuera, no tienes que estar haciendo cosas idiotas así. Como tal, a mí no me convenció para comprarlo, pero yo no soy parte de la audiencia de Battlefield. Yo voy a pasar ahí. Ellos extendieron el beta hasta, yo creo que hasta el lunes, pero ya cuando escuché esto, pues ya es tarde, yo creo que ya lo tumbaron. Si no aprovecho, pues vea videos a ver si está in defense. Pero como tal, para mí, yo paso con esto. Battlefield no es lo mío. Aparte de eso, también jugué Call of Duty Advanced Warfare. Mash ayer tuvo un brequecito y me dijo, mira, vamos a jugar algo. Y entonces yo estaba terminando de hacer el streaming y le dije, sí, vamos para Call of Duty. Él inicialmente me había dicho como que vamos para Battlefield, pero yo dije, no, si ya yo desinstalé Battlefield. Yo lo bajé, lo traté, lo quité de la consola para hacer espacio. Entonces jugamos Call of Duty, Advanced Warfare, lo típico de siempre, jugamos un ratito. Ahí me va muchísimo mejor que en Battlefield, ahí tengo números decentes por lo menos. También estuve jugando Apotheon, que este es un juego que salió nuevo, salió el 3 de febrero para PC y PlayStation 4. Es desarrollado por Alien Trap, y entonces el juego es como un action RPG en dos dimensiones y tiene un estilo gráfico de poquitos colores, como que monocromático, y en verdad que el juego está super cool, a mí me gustó muchísimo. El todavía no he terminado, es mal, tan solo le he sacado un trofeo y he jugado, you know, yo creo como alrededor de 2 o 3 horas. El juego se siente en la línea de lo que es Metroid y Castlevania. Tú tienes tu personaje, te mueves en 2D, tienes tus ataques, pero le haces upgrades a la arma, pero las armas se gastan, las puedes repair o simplemente las sustituyes por otra, que se le caiga un enemigo. Tienes que ir aquí, tienes que ir allá, pasas muchas veces por el mismo sitio, mucho backtracking, hay puertas que tienes que conseguir una llave para abrir, hay poderes que vas a encontrar. So, ese tipo de juego a mí me gusta muchísimo, y este yo creo como lo voy a disfrutar un montón. En cuestión de historia, pues él es el personaje que uno utiliza, que no me acuerdo el nombre o si dijeron el nombre. Los dioses del Olimpo básicamente han dejado a la humanidad para que se chave, para que se fastidie. Y entonces el personaje principal asciende al Monte Olimpo y va a, you know, se va a encargar de despachar a los dioses. Algo en la línea de God of War, pero no tan épico en ese sentido. So, en esas estoy, ya como tal, ya cuando tú juegas a principio, tú estás en tu ciudad. Y al final de eso, pues que asciendes al Monte Olimpo y ahí es que se desarrolla la mayor parte del juego, entiendo yo. Todavía no he matado ninguno de los dioses, pero ya estoy haciendo las diferentes misiones, vamos a llamarle misiones, o los diferentes objetivos que tengo que completar para tener mi primera batalla. Técnicamente, ya llegué al primer dios que me iba a enfrentar y me dan la opción de huir o enfrentarlo. Y yo dije, déjame enfrentarlo, a ver qué pasa. Me matan del primer cantazo. Yo dije, a rayos, me mataron y ahora perdí todo. Pero luego me di cuenta que era parte de la historia. Si me hubiera ido, eventualmente tenía que hacer eso como quiera, iba a pasar eso. So, te dan la oportunidad de recuperar todo tu gear y cosas. So, lo dieron gratis para los usuarios de PlayStation Plus. En PC no sé cuánto cuesta, me imagino que costará como unos $15. So, si usted es usuario de PlayStation Plus, bájelo. Si le gusta Metroid, le gusta Castlevania, uff, yo creo que le va a gustar muchísimo este juego. Y aparte de eso, también estuve jugando Plants vs. Zombies Garden Warfare. Este juego lo dieron gratis, si recuerdan cuando estaba lo del PlayStation Event, ellos, subió alguien de EA y regalaron tres juegos, Need for Speed, Most Wanted para el Vita, Mirror's Edge para PlayStation 3 y Garden Warfare para PlayStation 4. Yo lo había bajado, lo tenía ahí en mi consola, y este fin de semana, cada vez que me senté, dije, voy a comenzar a probar juegos que tengo aquí bajado, le doy un try, y si no me gusta, lo desinstalo, porque quiero hacer espacio en la consola. Mano, de que el juego me encantó. El juego tiene un modo para tú jugarlo, you know, solo, o sea, no es online only. Yo estaba bajo la impresión de que era online only, pero no, tú lo puedes jugar solo, lo puedes jugar co-op local. Es un shooter en tercera persona, pero cuando tú lo juegas solo, no lo estás jugando en modo de historia, sino es como si estuvieras jugando el modo este donde están los waves y waves de enemigo y tienes que defender un punto. Pues inicialmente jugué eso, a ver cómo era. Es un tanto difícil si estás jugándolo solo, porque tienes que defender un jardín y tienes zombies viniendo de diferentes direcciones, o uno solo realmente se hace difícil, pero en co-op tiene que ser un palo. Entonces luego me tiré al multiplayer, y son partidas, yo no sé, yo creo que son como 16 versus 16 o algo así, zombies versus plantas. Y pues en unas ocasiones tú caes en el lado de las plantas, otras veces caes en el lado de los zombies, y hay diferentes clases. Los he tratado todos, en el lado de las plantas me gusta mucho el girasol, el ataque, es como si tuviera un rifle, pero como tal no tiene un rifle, es que dispara como que muchos rayitos de sol, o como unos pellets de sol, por llamarlo de esa manera, y el girasol es el healer. So, es el médico, le da vida a los demás, revive muchísimo más rápido. So, ese es el más que me gusta de las plantas. Este juego yo tuve la oportunidad de jugarlo con Mash. Yo le digo a Mash, pero yo lo traté primero antes que Mash, y le digo, Mash, tenemos que jugar esto. Ese juego es como pescar con dinamita. Lo que hay es un montón de nenes pequeños jugando esto que no tienen ni idea de que yo, cuando jugué solo, yo terminaba primero en las partidas, pero de que mataba a la liga. Pero una cosa, yo parecía Mash en Call of Duty. Y entonces Mash se tiró conmigo para allá para jugar. Y entonces Mash entonces era el que terminaba primero. Mash me pregunta, mira, ¿qué es lo más cercano aquí a un sniper? Y yo, pues el cactus. Hecho de que Mash estaba, pero que quileroso. El cactus es bueno a larga distancia y quita bastante. Como Mash es bueno con la puntería así con control, daba muchos headshots y quitaba bastante. No era one shot, one kill, pero Mash yo creo que le daba como 4 tiros y ya se acababa. En el lado de los zombies, me gusta mucho el Foot Soldier. El Foot Soldier también tiene un ataque rápido como si tuviera un rifle de asalto. Tiene una habilidad. Todos los personajes tienen diferentes habilidades. Tienen hasta 3 habilidades que uno va desbloqueando y se desbloquean bastante rápido. Me encanta el Foot Soldier porque tiene. La primera habilidad que tiene es como un jump que parece en Advanced Warfare, el Exosuit, que tú sabes que brinca alto. Pues eso te da una ventaja porque los zombies, ese zombie en particular, se puede trepar en los techos de los edificios. Eso te da una ventaja nice. Después desbloqueas otra habilidad que es que tiras como una granada de humo. Y entonces un humo bien denso, pero tú logras ver el icon de la planta. No ves la planta, pero logras ver el icon de la planta. Así que si tú tiras la granada, puedes seguir disparando en esa dirección del icon. Y puede ser que le des. Y la habilidad que más me gusta. Tiene como si fuera un RPG. So tú lo lanzas y haces un montón de daño. De los zombies ese es el más que me gusta. Yo no sé cuál Mash utilizó en el lado de los zombies. En el lado de los zombies está el Foot Soldier. Está el Scientist. Que en ese lado ese es el que heal. Pero el ataque es como si fuera de un shotgun. También hay un como un futbolista, el zombie este que es futbolista, que este tiene como un minigun y tiene un special ability que es como un dash. Y otro de los zombies, es el engineer, y el engineer tiene un ataque parecido como un shotgun, not quite there. So, en resumen, el juego está súper divertido, me gustó un montón al punto tal de que entre ratito lo estaba jugando hasta solo. So, Mash también yo creo que le gustó. Alex, tienes que jugar con nosotros. Vamos a hacer The Us en esas partidas.
Cuando me apunto, pues yo lo bajé y toda la hora que yo no lo jugaba.
Ya. Es más, mira, después del show, si quiere, le damos dos partiditas.
Dale.
Bueno, así que, gente, si usted lo bajó de gratis y todavía no le da un try, trátelo, en verdad. Yo lo encontré súper divertido. Y aparte de eso, nada más. Vamos ahora rápidamente a pasar para las noticias. Bueno, gente, vamos a comenzar aquí con la primera noticia. Resulta que Warner Brothers dio a conocer las diferentes versiones especiales para Mortal Kombat X. Gente, hay 4 versiones especiales. Seguilla, así que ya, tome nota, repase este podcast si quiere estar bien informado. La primera es The Collector's Edition by Course. Esta cuesta $150. Incluye el juego, incluye el Combat Pack, que esto es un 4 peleadores que no se han mencionado, esto es DLC. También incluye una figura de Scorpion hecha por Coarse con su respectivo certificado de autenticidad y un traje para Scorpion basado en la figura. Esta compañía Coarse son dos artistas que hacen esculturas y ellos hacen exhibiciones en museos de arte moderno y todo esto. Y entonces hicieron esta figura de Scorpion. La figura se ve súper brutal. Tiene que ver, si tienes la oportunidad, ve el video. Es así, unos cortes sumamente modernos en cuanto a Scorpion. El skin de esa figura en el juego yo lo vi y como que no encaja con el setting. Se ve fuera de lugar. So, el skin como tal, el disfraz que dieron que van a dar en esta versión alusivo a esta figura, no me gusta en el juego, pero la figura como tal yo la encuentro sumamente bonita. La segunda versión, para si es especial, es The Collector's Edition. Esta cuesta $180. Oh, es exclusiva de Amazon. Por cierto, la otra, la Coarse, se encuentra en Amazon. De esa es bastante limitada, so quizás Amazon, si usted quiere esa, quizás Amazon sea la mejor opción. Volviendo a The Collector's Edition, esta incluye el juego en una caja metálica. También incluye una tarjeta metálica con el número de serie de la edición. Incluye el Combat Pack, el volumen 1 del comic book Mortal Kombat X Blood Ties, un traje para Scorpion y una figura de 11 pulgadas o 28 centímetros de Scorpion. Y también la figura, ya, Scorpion es el papá de los pollitos aquí. Y la figura se ve también super cool, modelada, you know, basada en el modelo regular de este juego. So se ve super cool, pero $180 está fuerte.
Fuera de casa.
Ya. La siguiente es la Limited Edition. Esta cuesta $95 y es exclusiva de GameStop. Esta incluye el juego, el Combat Pack y un traje para Scorpion inspirado en la Guerra Fría. Y la última versión es la Premium Edition. Esta cuesta $90 y esta es digital solamente. Incluye el juego y el Combat Pack. O sea, te están cobrando $30 por 4 personajes y si acaso algo más, quizás algunos disfraces o algo, pero hasta el momento lo que se ha dicho es que el Combat Pack son 4 personajes que no se sabe quiénes son, que no se han mencionado. Eso está fuerte, eso sí, como para DLC.
Sí, un poquito fuertecito.
$7.50 por personaje. No. So, gente, Mortal Kombat X saldrá al mercado el 14 de abril para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. Y hasta el momento, al día de hoy, se han revelado 15 personajes para el juego. No sé si de aquí a allá revelen 2 o 3 más. Me imagino que sí. So, Yo sé que Vidium está apuntado para Day One para Mortal Kombat X. Le voy a preguntar a ver si está interesado en alguna de estas versiones especiales. Yo sé que él siempre que puede trata de irse con una Collector's Edition. Pero no sé si se vaya a ir por la de Course o por la de la Collector's Regular.
Está fuerte. Yo conociéndolo, yo creo que no se va a tirar para ninguno.
Con la regular.
Ni, bueno, con la versión regular, pero es que está fuerte. Están bien fuertes esos precios, ¿sabes?
Ya, yo este Mortal Kombat yo lo voy a dejar pasar. Yo realmente no tengo tiempo para dedicarle. Y los juegos de pelea, tú sabes, son juegos que uno tiene que estudiar. Uh-huh. Uno tiene que practicar mucho. Y yo no estoy para esas. So, yo voy a esperar a que salga The Gold Edition o Game of the Year Edition, que va a incluir todos los DLC, como hicieron con Mortal Kombat. O como hicieron con Injustice Gods Among Us, uh-huh, que ya traía todo. So, yo voy a esperar a ese punto. Así que voy a estar súper tarde para el party. Pero ya, es que ahora no vale la pena.
Yo tampoco. Next slide. Bueno, nuestra próxima noticia es que se rumora la película de G.I. Joe 3. Bueno, gente, según la internet y según, ¿verdad?, el site Film Divider, la próxima entrega de la película de G.I. Joe, que sería la tercera parte, podría ser un crossover. Y según el site, se está rumorando de que el personaje conocido como Matt Tracker estará dando el salto a la pantalla y va a ser en esta película. Y usted pregunta, ¿y quién rayetes es Matt Tracker? Pues bueno, gente, Matt Tracker era el líder del equipo conocido como Mask, cual era una línea de juguetes y una serie animada de los 80. Tracker, uniéndose a G.I. Joe, sugiere que Mask puede ser introducido en esta película o posiblemente sean establecidos para su propia película por separado. Así que este rumor está sonando bien fuerte en la internet. O sea que para los fanáticos de la serie de Mask, esto suena brutal. A mí me encantaba esa serie y un spin-off de esta serie en película estaría cool. No sé si te recuerdas lo que era más, Juan.
Sí, yo me acuerdo, yo tenía de esas figuras que venían con los carritos.
Yeah. Hay que ver, ¿verdad? Dada la tecnología de hoy en día, cómo se verá eso así, ¿verdad? Carros voladores o carros que se transforman en lancha, o sea.
A mí me sorprende que vayan a hacer una tercera de G.I. Joe después de dos películas tan desastrosas. Okay. Oh my god, esa segunda película, qué cosa más horrible. Okay. La primera era
pasable.
Se dejaba ver. Diablo, pero esa segunda, santo Dios.
Ni con la roca pudieron zarparla.
Oh, no,
ni con
Bruce
Willis pudieron zarparla.
Está malito eso. So, están pensando en hacer una tercera. Lo que a mí hace pensar que quizás sea cierto esto es que están hablando de crossover con Mask. Yo no creo que vayan a hacer una película dedicada a Mask solamente, porque no creo que tenga tantos fanáticos como G.I. Joe. Uh-huh. Yo me acuerdo de la serie y quizás mucha gente se acuerde, pero no es al nivel de lo que era G.I. Joe. Vamos a ver si cambian de director, de scope en cuanto a G.I. Joe. Quizás yo tendría un poquito más de fe si en vez de ser G.I. Joe 3 hacen un reboot, pero es muy temprano para hacer un reboot. Yo no sé.
Yo lo haría, Hightron.
Yo lo haría, porque después de ese desastre, ya. Que hagan como Hulk. The Hulk, tú sabes que lo rebootearon después de esa primera película tan asquerosa. Sí, primera de las modernas, así. Uh-huh. Y lo rebootearon con Norton, ¿cuál es el nombre de Norton?
Ahí vienen, Edward Norton. Edward Norton, creo que era. Que nos corrigen a los comentarios. Sí. Pero yo creo que sí que era Edward Norton.
Yeah. Pues. Sí, pues ese reboot a mí me gustó.
Sí, eso estuvo mucho mejor.
Y no había pasado tantísimo tiempo. Uh-huh, uh-huh.
Yo sé que.
Que hagan un reboot de G.I. Joe, le vendría bien, sí, por el bienestar de los fanáticos.
Mira, otra cosa que se añade más a los rumores de G.I. Joe 3 es que aparentemente ya tienen como que quiénes van a ser los nuevos villanos. Aparentemente la película va a tener un nuevo antagonista, y lo que se está rumorando es que posiblemente sean Thomas y Samot, que eran los gemelos terroristas, que uno tenía la cara cortada y el otro no. Supuestamente esos son los que van a ser los nuevos antagonistas en G.I. Joe 3. Así que eso está bien interesante.
¿El rumor indica cuándo podría estar estrenando?
No, hasta ahora no hay información de cuándo podría estar estrenando, pero lo más que dice es que se espera para el 2016. Fecha exacta.
Okay, eso todavía está en preproducción, sí. Todavía lo más seguro no tiene ni libreto.
Exacto. A lo mejor están como que ideas así, tú sabes.
Lo más seguro están hablando los inversionistas de cuál es la idea del proyecto.
Ay, ojalá les vaya bien.
Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con algo que esto sí que tiene muchos
fanáticos. Oh my God.
Gente, de acuerdo con el Wall Street Journal, una fuente de ellos le informó sobre la intención de Netflix de producir una serie basada en The Legend of Zelda.
Oh my God.
Ya, según se informa, la idea es crear una serie con actores reales en la línea de Game of Thrones, you know, pero dirigida a una audiencia familiar. Alegadamente el proyecto aún no cuenta con escritores, por lo cual se especula que el proyecto aún está muy lejos de estrenar. Gente, Netflix, lo que es Netflix y Amazon, lo que tienen es una guerra que beneficia a nosotros, a la gente que utilizamos su servicio, de quién tiene los mejores shows exclusivos, porque eso los hace muy atractivos para que la gente se quede en el servicio o que gente llegue nueva. Y entonces ahora viene Netflix con este rumor de The Legend of Zelda. Netflix ha demostrado en todas sus series originales que ellos compran un buen producto, ellos tienen buenos equipos de trabajo para hacer esto. Así que yo pongo mi mano en el fuego de que esta serie va a ser buena si se da.
Claro, sí. Esto va a estar... Mira, yo digo una cosa. Cuando este rumor explotó en las redes sociales, o sea, esto revolcó la industria por completo. O sea, todo el mundo aprobando el hecho de que Netflix haga una serie de Legend of Zelda. O sea, yo no he visto nada negativo todavía de alguien que diga, no, que eso... O sea, todo el mundo como que, yes, please, take my money. O sea, ¿dónde tengo que pagar? ¿Dónde pago? ¿Dónde tengo que ir?
Ya, es que todo el mundo ahora le da el beneficio de la duda a Netflix por eso, porque todas sus series originales han resultado ser de excelente calidad.
Son buenísimas, o sea... Y darle ese producto a la mano a Netflix, o sea, debería ser un éxito rotundo. O sea, y más para los fanáticos, hello, Legend of Zelda. ¡Oh! O sea, ¿quién no juega videojuegos y no sabe lo que es Legend of Zelda? O sea, ay padre, va a estar bien.
Si este proyecto estuviera a manos de Sci-Fi, yo estaría bien asustado.
No, ahí sí que te digo yo que, no. Yo voy a Netflix, en Netflix we trust. Ya, yeah. Que para encima. Bien pompeado, Andrés está gozando. Bueno, continuamos por aquí. Y nuestra próxima noticia es que se rumora o haya una nueva actualización de que posiblemente venga una nueva entrega de la serie de Toe Jam and Earl. Esta información sale luego de una actualización en su página oficial de Facebook, en donde los creadores han mostrado algunos diseños conceptuales y han citado a los usuarios en 3 o 4 semanas para mostrar algo sobre cómo va la producción de este nuevo juego. Detrás de su desarrollo está Human Nature Studios, que son los creadores de Doki Doki Universe. Ellos esperan tener más información relacionada con la producción, por lo que se esperan nuevos datos en los próximos días. La última vez que subimos algo de estos personajes fue hace ya más de una década y fue para Xbox, el Xbox original. So ya, mucha gente, yo imagino, no todo el mundo sabe lo que es Toe Jam and Earl. Yo sé lo que, yo no jugué Toe Jam and Earl, pero sí sé lo que era. Y el juego, por lo menos a mí no pega mucho, o sea, no era como que la gran cosa, eran unos personajes bien raros, pero no era la gran cosa. No sé si tú te recuerdas lo que pasó en el Sega Genesis.
Yo nunca lo jugué, pero sí, yo recuerdo, esto era un juego que en todas las revistas Sega lo promocionaba.
Sí.
Estaba, you know, yo lo relacionaba con el Sega Genesis. Y yo creo que de esto en el Sega Genesis hubo dos partes.
Sí. La segunda mejoró un poquito. La segunda, ya, o sea, el segundo era más ya más platform. El primero era como que top-down view y era como que medio complicadito. Era como medio raro el jueguito. Era un juego raro.
Ya, yo nunca lo jugué. Sé lo que nunca me interesó jugar.
Los raperitos.
Pero es interesante. Es interesante de que esté volviendo. La semana pasada tú mencionaste Wonder Boy. Era Toe Jam and Earl, so...
Están reviviendo
los muertos.
Sí, va. <mano. risa> Pero ese pronuncio, bueno, mira, ¿cuántas franquicias se han perdido en el tiempo de grandes éxitos de, ¿verdad?, esta década de los 80 y de los 90, que la tecnología que está disponible ahora, muchas de esas franquicias se pueden revivir. Inclusive, mire, usted puede hacer hasta juegos download, o sea, no tiene que ser juegos físicos, puede ser juegos download. Y con el boom que ahora mismo hay de retro y muchos estudios independientes utilizando este arte tipo retro, o sea, este arte de reviviéndolo como que los 8, los 16 bits, o sea, cualquier estudio que quiera hacerlo, que pueda adquirir una licencia de estas franquicias viejas y revivirla, esos son palos, o sea, esos son palos asegurados. Pero, o sea, hay que ver, ¿verdad?, hasta dónde llega, ¿verdad?, el enfoque o el interés de estos estudios producir estos juegos.
Uh-huh. Bueno, gente, la siguiente noticia también tiene que ver con Netflix.
Y resulta,
Marvel Studios publicó en estos días el trailer para la serie de Daredevil. Gente, si recuerda, a principios del año pasado salió una noticia de que Netflix había adquirido los derechos para, creo que, dos superhéroes del universo de Marvel. Uno de ellos era Daredevil, el otro no me acuerdo cuál es. Y ahora finalmente salió el trailer. Por lo que se puede observar de este trailer, la interpretación del superhéroe en esta ocasión tiene un tono más oscuro y serio que en proyectos previos. Si recuerdan el Daredevil de Ben Affleck, un abrazo. Esta serie será exclusiva de Netflix y estará estrenando el 10 de abril. Alex, ¿viste ese trailer?
Mano, sabrás que no lo he visto, brother.
Tienes que verlo, gente que nos escucha, tienen que ver ese trailer. No, usted va a terminar pompeado, usted va a decir, oh my god, Daredevil le mete.
Bueno, no es que sea el mega fan de Daredevil dentro del universo de Marvel. Obviamente hay mejores personajes que Daredevil, pero yo entiendo que es un excelente personaje y se presta para lo que Netflix quiere hacer con la serie. Tú sabes, este tipo de personaje que se puede adaptar a cualquier ambiente, o sea, me refiero a cualquier época en la ciudad o en algún lugar, o sea, es como que bien moldeable. Y ellos, o sea, escogieron un buen personaje. No he visto el trailer, pero por lo que he leído, he visto por ahí, todo el mundo le ha encantado, o sea, todo el mundo bien pompeado con esto.
Ya, tienes que ver el trailer. Tú sabes que los superheroes ahora están pegados, están al palo.
El mercado está mega
Arrow, The Flash, ya, va a llegar al punto de saturación, y cuando eso sucede, sobreviven las mejores series. Yo creo que Daredevil va a sobrevivir. Por lo que se ve en el trailer, yo quiero verlo, yo estoy pompeado.
Y recuerden que está Netflix detrás de esto.
Yeah.
Así que, vamos a ver, pues, a ver el trailer ahorita. Yo lo he visto un montón de veces que me lo ponen en la cara en YouTube y no le doy clic.
Ya, le puedes dar el link que yo tengo en la agenda y ves el trailer.
Pues continuamos por aquí, y es que inicia una campaña tipo Kickstarter para lanzar una nueva figura de Mega Man al mercado. La compañía llamada True Force Collectibles lanzó una campaña recientemente tipo Kickstarter para producir una nueva línea de figuras de Mega Man, específicamente de la serie de Mega Man X. Entre los atributos que van a tener estas figuras que ellos van a estar produciendo, entre las cositas más sobresalientes está que las figuras van a tener hasta 30 puntos de articulaciones. Van a tener un tipo de función de como de LED, ¿verdad?, bombilla LED en el cañón de la mano. Van a tener caras y manos intercambiables, bases para la figura, y estas figuras van a tener un tamaño de 6 pulgadas, o sea que está muy bien. En la campaña hay diferentes opciones para apoyar el proyecto, pero para obtener la figura tienen que comprometerse, ¿verdad?, y aportar la cantidad mínima de $80. Adicional, la compañía va a estar lanzando ciertas recompensas o premios para los backers, ¿verdad? Pero lamentablemente va a ser para los backers de Estados Unidos solamente. Ellos esperan enviar esta recompensa a partir del mes de septiembre de este año. Así que Vidium está haciendo fila.
Su traducción, la figura cuesta $80.
Exacto.
Wow.
Está carita, pero yo estaba viendo la imagen, se ve bestia.
Ya, es que, por lo tu descripción, son 30 puntos de articulación. Usualmente esas figuras tienden a ser caras. Yo la última vez que fui a Mall of America, que eso fue hace, como en diciembre, me tropecé con que abrió una tienda de figuras y cositas japonesas. Y yo voy pasando y nada, lo que vi fue mucho Hello Kitty, qué sé yo qué, pero voy pasando y así con el rabo del ojo vi una figura de Snake. Y miré para atrás y fui para allá para la tienda y agarré la caja a ver cuánto era que costaba. Costaba $125. Y la figura ya la he visto en Amazon también a un precio similar a ese. Ya son figuras de muchísimos puntos de articulación. Tú puedes a poner a Snake con la pierna detrás de la cabeza si te da la gana. So, but yeah, usualmente este tipo de figuras son caras. La cosa es que no importa cuántos puntos de articulación tengan las figuras, yo usualmente las pongo en una posición y ya nunca más las vuelvo a tocar.
Eso más bien es para los fans estos de las figuras que hacen los fotomontajes para
los que hacen stop motion.
Exacto, y los que hacen stop motion, para ellos esto es excelente. O sea, cuando tienen estas articulaciones les facilita el trabajo bien brutal. Otra cosa que se me olvidó mencionar es que esta compañía es nueva. Ellos están entrando al mercado de las figuras y ellos pues obviamente están compitiendo con gente que ya están establecidos, o sea, con Figures, por mencionarte alguna. O sea, que hay que ver, ¿verdad? Porque ese mercado no es que esté saturado, es que ya la gente está como que confía en las compañías establecidas. Pero te lo digo, por lo que yo veo en las imágenes de la figura, se ve bestial. Inclusive la ese Mega Man que ellos van a lanzar va a tener una variante que va a ser plateado y gris anaranjado. O sea, y te lo digo, se ve chula. Pero ya, 80 pesos.
A mí
pesos,
me gustó, yo no soy fan de
sí,
Mega
pero
Man.
80 pesos. No creo.
Hay que gustarle
sí,
mucho.
Medium, be careful.
Ya, yo voy a Medium. Bueno, gente, y vamos ahora para el último punto aquí de las noticias. Y como es costumbre, vamos a hablar del Movie Box Office. Esta semana en la quinta posición, Paddington. La semana pasada estaba en la tercera posición. En la cuarta posición esta semana, Seventh Son. Recaudó 7.1 millones y estaba estrenando esta semana. Yo pensaba que esta película le iba a ir un poquito mejor. Esta es la de Bridgets, que es como
De fantasía,
ajá, aventura.
El hijo del séptimo hijo. El personaje. Yeah,
so, yo pensaba que le iba a ir mejor, pero siguiendo ahí con 7.1 millones.
Fíjate, se ve, o sea, por lo que se ve en el trailer, digo, por lo menos a mí me gusta ese tipo de película. O sea, pero es el tipo de película que yo siempre espero que llegue a para alquiler. So, no voy a decir la verdad.
Honestly, yo esperaba que le fuera mejor. En la tercera posición esta semana y también estrenando Jupiter Ascending. En segunda posición, American Sniper. Finalmente la destronaron, pero aún así recaudó 24.2 millones. Luego de 7 semanas tiene acumulado 282.3 millones.
¿Cómo con el punto 3 ahora mismo?
Que sí, con el punto 0.1 me conformo yo. Y la campeona de esta semana y estrenando The SpongeBob Movie, Sponge Out of Water. Eso llevaron a los nenes al cine esta semana, mijo.
Pero es que lo que está, o sea, se ve cool lo que está. Yo tengo que aceptarlo, yo no soy fanático de SpongeBob, pero se ve cool lo que están haciendo con la película, man.
Se ve trippy, el estilo que le dieron.
Se ve trippy, para él la beber con un par de palos whisky encima, pero se ve trippy.
Pero ya, el reinado de esto va a durar tan solo una semana. Pues la próxima semana llega Fifty Shades of Grey.
¡Oh, yeah!
Yo no voy a ver esto, pero te aseguro de que ese cine va a estar súper, súper lleno. Especialmente de mujeres.
Yeah.
Pero ya, esta va a ser la campeona esta semana. Alex, ¿quieres jugar a ver cuántos millones hace la primera semana?
¿Cuál? ¿Fifty Shades of Grey?
Sí.
¿Cuánto tú dices? Me gusta ese flow. Vamos a ver. Y vamos a tirar aquí a la ruedita. Yo pronostico que en su primera semana de estreno, esa película va a ser como como unos 70 millones.
70. Ok, mi número estaba en 75.
Más o menos. Dale. 70-75. Yeah. El que más acerca.
70-75.
Ahí estamos. Apúntalo. Me gusta, me gusta.
Quedó grabado,
me gusta
gente.
El juego. Me gusta el juego.
Bueno, y pues con esto ya terminamos las noticias. Vamos ahora a pasar para el multitema de la semana y comenzamos hablando del Super Bowl Gente, yo espero que hayan visto ese partido. Yo me perdí la primera mitad porque estábamos grabando, pero la primera mitad terminó empate a 14. Después vino el halftime show. En el tercer quarter, en el tercer parcial, Seattle se fue adelante 24-14. De que yo estaba pensando, a rayo, esto lo va a ganar Seattle. En el cuarto parcial viene New England de atrás y toma la delantera y se fueron 28-24. Y yo, a rayo, se lo sacaron del buche. Pero ¿qué sucede? Quedaba como un minuto y medio. Seattle tiene la bola. Logran hacer un mega pase que casi hacen touchdown, pero la cosa más increíble del mundo, de que él le da como que en la mano, pero el tipo no la cacha, el tipo cae al piso, pero la bola le da a él, le da creo que en una rodilla, y él termina atrapándola. Sí. Qué cosa más impresionante.
Ni en Madden pasa eso.
No, ni en Madden. Tú ves eso en Madden, crees que es un glitch. Y entonces, Seattle cerquita de hacer touchdown, dice, a rayo, va a ganar Seattle. Seattle con la bola, mano, tiran, hacen un pase al end zone y New England hace un interception y se acaba el partido y gana ahí New England en los últimos segundos. Claro está, ellos tenían la ventaja en ese momento, pero si anotaba Seattle se acababa el partido ahí. Bueno, no se acababa ahí, todavía iba a quedar, porque quedan 36 segundos todavía.
Lo que llaman un Hail Mary de eso, de esos pases ahí.
Sí, un Hail Mary quizás dos jugadas, cuestión de tratar de adelantar un poquito, acercarse, quizás para estar en field goal range. La cosa es que si hubieran anotado, digamos, si ahora hace el touchdown y New England hace un field goal, se terminaba empate. Pero ya, el final sumamente emocionante. A mí me encantó. Alex, ¿tú lograste ver algo del partido?
Sí, mano, me acuerdo que yo no lo estaba viendo porque yo obviamente no tenía forma de verlo hasta que entonces Juan, cuando estábamos grabando, me dijo, pero vale, o sea, están transmitiendo el juego por la página de NBC.
Ya, primera vez en la historia que lo transmiten en la internet.
Hicieron un streaming de eso y yo, pues espérate. Pues en eso pues nos pusimos a ver el halftime show, que eso hablamos ya mismo. Pero, mano, pude ver, disfrutarme, ¿verdad?, el tercer y cuarto quarter. Y yo digo una cosa, o sea, yo no iba a New England. Yo no sé qué rayos pasa que yo no soporto a New England. Porque a mí nunca me han hecho nada. Yo honestamente no sé. Yo tengo que aceptar que Tom Brady, o sea, a pesar de las críticas, a pesar de los años, o sea, el tipo se creció. A pesar de que lo habían interceptado en la primera mitad, el tipo estaba frustrado y que sí, que. O sea, el tipo se creció, hizo unos pases súper certeros. Parte de eso fue cerrarle y que se fueron al frente. O sea, el tipo se creció. Y Seattle tuvo la oportunidad de oro y yo creo que al coach ahí se le fue la liebre. Fatídico pase ese de, no puedo decir la palabra aquí. O sea, si la jugada salía, caramba, Seattle, diablo, qué buenos son. Pero no.
Ya, es que no había necesidad en ese punto de que pasara.
No, claro que no. Y luego tan cerca. Yo te digo una cosa, a mí me botan del equipo. Yo tan cerca, soy el quarterback. Mira, Juan, yo que se fastidie. Yo hago el fake y yo corro ni por el status. Tú sabes lo que quiero decir. O sea, corro por ahí para abajo que el diablo no me coge. O sea, yo que se fastidie. Yo me. Hello, tú estás first and goal. Que hasta con un empujón tu anota. Y la dejaron pasar, hermano. De verdad que. Ay, Dios mío, yo iba a Seattle. Yo iba a Seattle.
Se les escapó.
Sí, no. Pero muy buen juego, muy buen juego.
Excelente juego. Alex, y ese halftime show, qué cosa más impresionante, mano.
Sí, mano. Yo creo que ahí le robaron la tarima de Sony del E3 del año pasado para hacer ese stage.
No, no fue del E3, fue del launch del PlayStation 4.
Ok, pues algo le robaron a Sony ahí con todos esos LCD en el piso. No. La tarima, eso fue otra cosa. Yo sé que Juan me dice, pero Alex, pon el show. Así cuando me dice, checate esa tarima, y yo, ¡ea, rayo!
Ya, gente, si no lo vieron, era el escenario era como si lo hubieran construido con pantalla LED. Y tenían un montón de gráficos moviéndose y haciendo diferentes cosas, y cambiaban de colores. Una cosa brutal, brutal. La entrada en el
esa parte
tigre,
no la vi,
whatever.
Esa parte no la vi después en foto.
Okay, eso se veía brutal, era como un puppet, un una marioneta, como un gato gigante que se movía, pero habían unas personas dándole el motion de las piernas, de esta gente que se viste completamente de negro para que no resalten.
Siempre se ve.
So, se veía impresionante eso, lo de las pantallas, inclusive el número que hicieron con los tiburones.
Ah, no.
En ese, el escenario se prendió como si fuera una playa o una islita.
Internet
so.
Gold, esos tiburones, papá. Esos tiburones están mega pegados. De
sí, yo
memes
vi
un
montón
de cosas con los dichos tiburones azules, eso está brutal.
Yeah. O sea, y estuvo pues Lenny Kravitz, que se sabía que iba a estar, pero yo no sabía que iba a estar Missy Elliott.
No, eso fue sorpresa.
En cuestión de audio, se escuchaba horrible en la televisión, se escuchaba bajito. Me imagino que fue que cantó en vivo.
Sí, sí.
Pero ya, yeah, el show como tal. Show es el mejor que yo he visto en un Super Bowl.
Yo lo tengo ahí puesto entre los mejores. No te voy a decir que es el mejor de todos los tiempos. O sea, para mi opinión, yo entiendo que el show que dio Bruno Mars cuando él hizo Halftime Show, ese show quedó bestial.
Eso fue el año pasado.
El show de Bruno Mars quedó buenísimo.
Ya quedó bueno. Pero es que para mí fue tan impresionante.
Sí, sí, no, o sea, tú lo estás viendo desde el aspecto técnico y el montaje. Yo lo evalúo en cuanto a la calidad de artista se refiere. Katy Perry está súper pegada. El montaje le ayuda un montón. Tú sabes, yo lo tengo ahí como entre los mejores. No el mejor, entre los mejores shows que se han dado en Super Bowl History. O sea, que estuvo ahí. Porque sí han habido shows boquetes en el Halftime Show. O sea, y han habido shows controversiales, mucho doblaje, mucha cosa. Pero sí, este estuvo bastante bueno. O sea, este fue bien entretenido. De todo, hubo de todo. Ella voló una estrella por el estadio, una cosa bestial. Yeah. Muy bueno.
The More You Know Star.
Oye, sí, yo estaba leyendo eso del famoso The More You Know Star. Que eso creo que NBC es que tienen los derechos de esa estrella, algo así. Y la estaban comparando.
Bueno, eso eran los public service announcements que tenía NBC. Que tiene todavía. Yo los veo de vez en cuando.
Están diciendo que la estrella esa de Katy Perry se parece a la estrellita esa de More You Know. Y decían, no, porque el show pues se transmitió por NBC. Y pusieron la estrella. Ay, mira, por favor. Esto fue una casualidad. Está brutal. La gente se inventa una de cosas brutales.
Y gente, y como todo Super Bowl, sumamente importante, los comerciales.
¿What?
Alex, ¿tuviste la oportunidad de ver alguno de los comerciales?
Déjame ver. Como tal, no vi unos cuantos. Por ejemplo, de los poquitos que pude ver ya cuando lo subían a YouTube, vi el de Clash of Clans, donde salió Liam Neeson, que él está haciendo la promo al juego con este tono tipo Taken. Esa noche estuvo chévere. ¿Qué más otros fue que yo pude ver? Así que me acuerde que la vi.
Mano, el de Bud Light con el Real Life Pac-Man.
¡Ah, uf, sí!
Épico, mano.
Mira, esta noche está chévere. Hay mucha gente que está escribiendo de que era stage. Que esto era planificado. Que
ah, no importa, no importa que sea stage. Es tan impresionante que hicieron el nivel así.
Sí, no, y después la gente en los comentarios. Ah, que por favor hagan esto tipo party de verdad. Que yo quiero jugar ahí. Que sé yo qué. Yo quiero jugar.
Yo quiero jugar
también. Aunque me den una cerveza final, no me importa. O sea, un real life Pac-Man. No, se guiaron. De verdad les quedó chévere. Yo creo que ya de todos los que dieron, yo creo que ese fue. Los que van me recuerdo, bueno.
A mí también me gustó mucho el de Nationwide, el de Say My Name, que sale Walter White.
Walter White,
es verdad. Oh, mano, you know. La serie de Breaking Bad ya terminó, pero ver un poquito más de Heisenberg siempre es bueno, mano. A mí me sorprendió, no esperaba que iban a hacer algo así. Y wow, me lo disfruté Cacho muchísimo. Entonces, gente, si le interesa ver los comerciales de Super Bowl, los puede buscar en YouTube. Están ahí todos. Busca así mismo como Super Bowl 2015. Bueno, gente, el siguiente multitema. Vamos a hablar un poquito del Maratón San Blas, que Alex tenía un fin de semana dedicado a eso.
Yeah,
Alex, ¿qué pasó por allá?
Pues, mano, igual que todos los años, ya esto es tradición de hace ya más de 25 años, ¿verdad? De que mi familia pues siempre se da la vuelta por allá, por Cuamo, por el Maratón San Blas. En los últimos, te diría que en los últimos 15 años más o menos, pues se las ha hecho un poquito más fácil, porque pues mi mamá vive por allá por Cuamo, y pues la cuestión de asistir al maratón pues se hace más sencilla, porque la casa ya queda bastante cerca de la ruta por donde pasa el maratón. Allí pues según han pasado los años pues hemos tenido gente que se ha quedado en casa, gente que se va el fin de semana para allá, y pues siempre nosotros lo recibimos, porque sabemos que siempre es así, sea, no, no te visitan en todo el año, pero cuando viene San Blas se acuerdan de ti. Pero ya estamos acostumbrados. Anyway, nada, gente, esto es un evento, o sea, el medio maratón de San Blas es un maratón, uno de los más antiguos de Puerto Rico, uno de los que más tradición tiene. Es uno de los maratones, porque en Puerto Rico se dan maratones en todo el año, o sea, en diferentes pueblos hacen diferentes competencias a nivel nacional, ya sean fiestas patronales o organizados por clubes.
Pero maratones como tal, yo creo que son más carreras, sí, exacto, y 5Ks y exacto, cosas, pero maratones como tal, yo
maratones
creo que
no son muchos. Por ejemplo, te puedo mencionar maratón, porque pues, me repito, San Blas se llama maratón, pero en realidad no es maratón, es un medio maratón. De los maratones que yo conozco, maratones full marathon que se celebran acá en Puerto Rico, está el de la Guadalupe, que es en Ponce, que ese se corre los 40 y pico kilómetros completos, eso. Pero por lo pronto, este, a pesar de que es un medio maratón, yo no sé qué pasa, que siempre atrae como que gente de todos lados por la curiosidad de simplemente estar a la orilla de la carretera para ver el maratón. Y es uno de los pocos que atrae gente de todo el lado. Vienen con fan de, no, vamos para Maratón San Blas, hay que acampar, irnos el fin de semana. O sea, una cosa bien bien extraña. Y eso es parte como que de la festividad que celebran acá en Puerto Rico. O sea, nosotros empezamos el año con el festival, la fiesta de la calle San Sebastián, después viene Maratón San Blas, después viene La Justa. O sea, es como que la trifecta de pariseo en Puerto Rico. O sea, vamos a llamarlo así. Este maratón se caracteriza por el hecho del tipo de ruta que es. O sea, es una de las rutas más retantes en Puerto Rico, porque combina ruta plana, cuesta, downhill. Una parte bien curiosa de la ruta es la famosa cuesta de las Hoguillos, que ahí es donde se separan los nenes de los hombres. O sea, ahí el que es un duro va a subir la cuesta de las Hoguillos sin ninguna dificultad. Ahora, el que una persona pues que no está acostumbrada a este tipo de cuesta, pues ahí va a bajar un poco su cadencia, ¿verdad? Su ritmo, y se van a quedar un poquito más rezagados. O sea, los elites pues te pasan esa cuesta, pero los que no son elite pues se tardan un poco más. Ya aquí en este punto es donde la delegación de África es donde dejan a todo el mundo atrás. O sea, estamos hablando que las delegaciones de Kenia, África, o sea, digo, cuando digo África es el continente, pero la mayoría de los que vienen son de Kenia, son los que vienen a correr mucho acá. Y esta gente, o sea, esta gente lo que viene a Puerto Rico es abusar. O sea, esta gente viene, hacen estos equipos de casi 10, 12 corredores, tanto en mujeres como en hombres. Y te digo, este año las primeras 8 posiciones pertenecieron a África. La novena llegó un americano y en el número 10 llegó Luis Collazo de acá de Puerto Rico. Claro, siempre están los que se inscriben a correr, ¿verdad? Que lo hacen por marcas personales o promesas o por equipos que se inscriben, que no...
O por simplemente completarlo.
Completar los retos personales.
Están detrás de tiempo.
Exacto. Que pues, que saben que no van a ganar, pero se dan su reto personal de decir, no, yo voy a completar San Blas, aunque sea caminándolo o corriendo. O sea, y lo vemos porque ya lo último, pues ya lo que se raspa el pedazo de la olla, tú ves pues todas estas personas que básicamente pues, vienen caminando, algunos ya vienen cojeando, o sea, van corriendo un paso bien lento, pero llegan, o sea, muchos llegan y se sienten, o sea, bien porque completaron, a lo mejor lograron sobrepasar ese reto personal que tenían de hacer este maratón. Overall, o sea, el evento pues siempre pues atrae mucha prensa, mucho media, tú sabes, porque pues, vienen estos atletas internacionales y la gente pues le gusta verlo y qué sé yo qué. Como te digo, siempre pues los kenianos abusan de nosotros y cuando vienen a Puerto Rico, pues esa gente lo que va por ir para abajo es como si estuvieran bicicleta. O sea, es impresionante ver cómo esa gente se desplaza. O sea, a lo mejor tú ves un jogger, un fondista en promedio, tú ves que lleva un paso regular. Esa gente literalmente van corriendo como si fuera un evento de 100 metros liso. O sea, una cosa absurda. Y lo fresquecito que te pasan por la frente, o sea, sí van sudados, qué sé qué, pero van fresco. O sea, una cosa que tú dices, ya, verdad que esta gente son unos duros.
Son unas máquinas.
No, los tipos están pasados. De verdad, los tipos y las mujeres. Que también vienen con ellos, también le meten brutal. Pero muy muy buena este año no vi mucho revolú en cuanto a personas, así en comparación con otros años. Parece que vamos mucha gente como que por el hecho de que ahora pues no está junto con las fiestas y no pues no hay música después de la carrera, que eso que pues como que eso ha alejado un poquito a la gente. Pero sí, como que la asistencia sigue siendo buena, o sea, al evento. Y se pasa bien.
Bueno, nos fuimos ahí en un mega viaje con los maratones.
Probablemente esto esté editado.
Probablemente esté bastante recortado. El siguiente punto aquí del multitema es la segunda transmisión de nuestro canal de Twitch. Este sábado yo me senté y estuve transmitiendo Kerbal Space Program. Tuvo un problema de audio. Resulta que comienzo a transmitir, está Vidium en la sala de chat y me dice, mira, yo no te escucho, yo te veo hablando, pero no te escucho. Y yo, contra, ¿qué habrá pasado? Todos los settings están iguales que con el de Street Fighter, yo no he cambiado nada. Y entonces pido disculpas, digo, mira, me voy a salir para verificar los settings del audio, todo aparenta estar bien, vuelvo, entro, no se escucha, salgo. Vidium me dice, ¿no será que tienes el micrófono en mute? Y me acordé. La noche anterior yo estaba reunido con los muchachos de Extra Life y de momento me tuve que ir. Mi esposa vino a buscarme y entonces cuando ella vino, que me estaba hablando, le puse el mute al micrófono y es un mute físico, es un botón como tal en el micrófono. Y mano, se me había olvidado quitarle eso y lo que hago es que clic el switch y ya se arregló todo el problema. So, yo estaba grabando la partida, pero como estaba sin audio y después regresé con audio, terminé borrando el archivo. Para el próximo, a la próxima transmisión de Twitch, pues, grabo el video y después lo subo a YouTube. Pero ya tuvimos un momento chévere ahí, tuvimos tremenda transmisión. Yo más o menos discutí lo básico del juego, porque este no es un juego típico, esto es un simulador de vuelo, pero no tan hardcore, que gira todo alrededor de exploración espacial. Así que yo expliqué más o menos cómo se hacían los cohetes, cositas que tener en cuenta a la hora de lanzarlo y tener una misión exitosa. Tuvimos mayor presencia visual y en el chat. Así que en verdad que me lo disfruté muchísimo. La próxima semana voy a tratar nuevamente, sábado, de tener otra transmisión con otro juego diferente.
No lo dudo, Juan.
¿Qué cosa?
¿Tienes otra transmisión el sábado que viene?
¿Por?
¿San Valentín?
San Valentín cae sábado.
Yes, sir. Sí.
Cae sábado. Ya.
Yeah.
Okay. Ya, gente, el próximo sábado no va a ser.
En resumidas cuentas podría transmitir yo.
Yeah. No, el sábado pues me toca a mí cocinar. Yo jurado que yo creía que San Valentín era viernes.
No, pero el sábado, caballero.
Okay. So, como tal ese sábado, de San Valentín, ya mi esposa y yo habíamos acordado que no íbamos a salir. Vamos a salir el próximo fin de semana que le sigue a San Valentín, porque salir ese día es perder el tiempo. Ajá. Todos los restaurantes están llenos, o sea, es irse a la locura.
Lo que tú haces está perfecto.
Gente, así que ya la transmisión, aparte de ese desperfecto técnico, nos fue muy bien. Me gustó mucho la dinámica. La próxima semana, maybe domingo, o quizás viernes. Viernes yo llego muy tarde para transmitir, pero quizás domingo, antes del show, pues haga una transmisión. El juego todavía no sé. Puede ser que me vaya con Saints Row the Third para PC. Puede ser que transmita quizás Grand Theft Auto desde el PlayStation 4. O quizás me vaya con algo retro, no sé. Si tienen alguna preferencia, lo pueden dejar en los comentarios. Yo la tendré en consideración. Bueno, y ahora para el último puntito de la agenda. Resulta que me llegó la invitación para Sling TV. Si recuerdan, hace algunas semanas yo hablé de una aplicación que presentaron en el CES, que iba a ser una aplicación que iba a incluir varios canales de cable y uno paga una mensualidad y todo es streaming, tipo Hulu o tipo Netflix. Todavía la aplicación no ha salido al público general, pero yo me había apuntado para hacer de eso de los primeros que la prueban y el viernes me llegó el email. Como tal, la aplicación no está en el Google Play Store, no está en los markets. So, ellos lo que te hacen es que te dan el archivo y tú te encargas de ponerlo en tu dispositivo. En cuestión de Android, eso es sumamente sencillo porque tú bajas el file que tiene una extensión APK y después que lo tengas en el dispositivo lo corres como si corrieras un programa en tu computadora y él se instala. Y eso fue lo que hice, lo puse en la tablet, fantástico. En la computadora pues bajas el programa y en el Roku tuve que ir a la cuenta de Roku y hacer, ese fue el más complejo. Pero ya, lo tengo, lo he estado utilizando. a ninguno de los canales que está ahora mismo en el servicio tiene algo in demand. Todo es lo que está sucediendo en vivo, entre comillas. Resulta que me di cuenta que si tú comenzaste a ver una programación y te tuviste que ir y regresas, tienes la opción de terminar de ver eso. Me pasó porque esta mañana yo puse TBS y estaban dando The Fellowship of the Ring, la primera película de Lord of the Ring. Y estaba viéndola y la dejé en el punto donde ya Frodo está ya con los elves y están hablando de hacer el Fellowship. Lo dejé ahí. Y no, cerré la tablet, me fui para la cocina y qué sé qué. Cuando regreso, ya había pasado como media hora, dije, wow, ya la película tiene que estar bien adelantada. Te abro el cover de la tablet y cuando miro, continuó donde se había quedado. Soy wow, o sea, quizás si le doy, me lleva al momento de ahora, pero si lo dejo tranquilo, puedo seguir viendo donde me quedé. So, a pesar de que no tienes la opción de In Demand, tienes la opción de continuar lo que estabas viendo en ese
funciona
momento.
Funciona como tipo Digital Video Recorder, DVR, algo así, algo más o menos.
Entre comillas, porque tú no tienes control sobre lo que grabas.
Sí, por eso. Pero por lo menos te deja, por lo que tuviste, te dejó ahí donde se quedó.
Sí, yo creo que lo que sucede es que cada show es como su propia sesión. So, si tú dejaste esa sesión abierta, él te va a dejar continuarla. Pero me imagino que si cambiaba de canal y regresaba a ya perdía eso. Volvía al punto de now, a la actualidad. Como tal, pues ya me he curado viendo SportsCenter. Me estoy ahora finalmente poniendo al día con la NBA y con las cosas que están pasando en el mundo de los deportes. Yeah. En verdad, mira, tienes que ver si el servicio te brega. Hasta el momento ha funcionado bastante bien. Pero hasta cuando tú cambias de un canal al otro, tienes que esperar algunos segunditos en lo que él va haciendo el buffering, va cargando. Pero usualmente, yo te diría que se tarda como unos 5 segundos. Cuando inicialmente llega, se ve totalmente pixelado, la calidad más baja del mundo. Pero cuestión de 5 o 10 segundos más, ya llega a la resolución full. Y se ve súper, súper bien. So, ya, me lo estoy disfrutando mucho. Algo que no me gusta de ESPN, y no es problema de la aplicación, esto es algo que hace ESPN y me saca por el techo, es que ellos no presentan comerciales. Entonces, cuando la programación de ellos se va a los comerciales, te ponen el logo de ESPN con una musiquita de ascensor y uno se queda ahí como que what? Y ya, y ellos hacen eso porque ESPN 3, para los que tienen Comcast, es gratis. Tú lo puedes ver desde tu computadora, desde el Xbox 360 o Xbox One o donde sea. Lo puedes ver de gratis después que seas cliente de Comcast. Y hacen lo mismo. Tú no puedes ver comercial, entonces te quedas ahí con el logo esperando. So, en esos momentos yo cambio de canal en la aplicación. So, como tal, me está gustando muchísimo el servicio. Voy a seguir pagando por él.
Te convenció.
Ya, en verdad. ¿Cuánto? Que sí. Ya, tiene los canales que me gustan.
¿Cuánto es?
$20 al mes.
Ok, y pudiste, o sea, por lo menos ¿cuántos canales en total tenías?
Tendría que buscarte, tiene más de los que había mencionado inicialmente, porque cuando entré, en ningún momento se había dicho que el canal El Rey, que eso no lo habían mencionado en el press release, también está Galavisión, que tampoco lo habían mencionado. Aparte de eso, yo creo que los demás sí lo habían dicho. Anoche mismo, cuando fui y me acosté, vi una cambiadita de canales y en Cartoon Network estaban dando Dragon Ball Z. Y me puse a verlo un momentito. Yo nunca he sido fanático, pero me puse a verlo en lo que me daba sueño.
Espero que haya sido un episodio que por lo menos haya visto una pelea.
Sí, estaban peleando, estaban esperando que Goku llegara a una vaina así, porque había uno bien grande y le di una pela. Funciona el servicio, cool. Fantástico para la tablet. Me he mantenido un poquito callado para que mi esposa no lo utilice mucho, porque la cosa es que la aplicación tan solo puede haber un usuario a la vez. So, si mi esposa descubre que está HGTV y está de Food Network, entonces ella empieza a utilizarla, entonces pues yo no puedo ver ESPN.
Ya, ese es el secreto mejor guardado.
Sí, que ella siga viendo Hulu y Netflix. No, ya no nos escucha.
Mira, te iba a preguntar, como tal no tienes acceso a la aplicación como tal. Eventualmente va a venir un app, entiendo que sí, ¿verdad?
Sí, cuando ellos lancen como tal al público general, pues va a estar el app, la aplicación disponible en los diferentes mercados.
Este, y me imagino como todo artefacto, o sea, desde tu tablet, o sea, ¿qué tablet estás usando tú ya? ¿La Amazon tuya?
No, yo estoy utilizando la Galaxy.
Ok, o sea, que si desde tu tablet tú puedes streamearlo a través del Chromecast y funciona igual, ¿verdad? O nunca tú...
Yo no tengo el Chromecast, pero tengo entendido que ellos van a seguir añadiendo más plataformas. Y va, yo creo que el Chromecast está ahí en la lista. De seguro está el.
Es que yo entiendo que sí, porque acuérdate que.
Nexus Player.
Acuérdate que el Chromecast, como tal, es un artefacto para streaming. O sea, que tú streameas tu contenido de tu teléfono, o sea, como tal. Y si viene una aplicación, pues obviamente entiendo que no va a haber ningún problema.
Sí, sí, ellos van a estar en todos lados. En cuestión de consola, van a ser exclusivos por el momento de Xbox
One. Sí, me acuerdo que eso lo hablamos aquí. Ah, pues, suena bien. Hay que seguir hablando de esto.
Eso ya. Bueno, ese era el último puntito aquí del multitema. Vamos ahora al cierre. Gente, ¿supieron a cuál juego pertenecía la melodía? La melodía pertenece al juego Okami. Una aclaración. Hace varias semanas, cuando yo hablé de Fat Princess A Piece of Cake, que es el juego descargable para iOS, Android, PlayStation Vita, que es gratis, que es freemium. Yo había dicho que al completar los primeros 15 niveles te daban la versión para PlayStation 3 del juego. Resulta que no es la versión de Piece of Cake para PlayStation 3 que te dan. No hay versión para PlayStation 3 de ese juego. Lo que te dan es el juego original de Fat Princess. Y ese juego yo no lo tengo porque no cumplía con mi regla de no comprar online only. Así que yo estoy encantado que me hayan regalado un juego en un juego gratis sin tener que gastar. Así que si les interesa darle un try a Fat Princess, jueguen Piece of Cake, pasen los primeros 15 stages y tienen un juego gratis para PlayStation 3.
Nice. ¿Tú sabes que ese juego yo nunca lo pude jugar, Fat Princess?
No, ¿por qué?
Porque será, o sea, nunca lo bajé, nunca lo compré, whatever.
Ah, ok, yo nunca lo compré y nada. Yo creo que Michael lo compró y yo creo que llegó a...
Pero veía muchas referencias de que si lo jaba, tal, cosas así. La gente hablaba muy bien de Fast Prince, y es un juego que yo nunca... Me da curiosidad, pero nunca lo compré.
Pues mira, coge, baja el Piece of Cake para tu Android. ¿Mm? Pásate los primeros 15 niveles y ya tienes el juego.
Ah, pues suena bien la oferta.
Ya. Yeah. Bueno, pues ahora sí, gente, recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Alex, ¿algo nuevo por YouTube?
No, todavía no. Esta semana no tenemos nada nuevo, pero vamos a ver si esta semana grabamos aquí. Estamos un poquito atrasaditos, ¿verdad?, en la producción videográfica, pero... Ya esta semana nos comprometemos a sacar material nuevo para el canal.
Eso se hace cuando se
puede. Exacto, ¿no? Y me lo están pidiendo los muchachos de allá de los coleccionistas retro y los clasificados Nintendo y eso. Me lo están viendo el video. Yo sí, concho, deben break, mano. ¿Qué es esto? Y tengo material, porque no es como que lo tengo. Tengo material. O sea, he comprado un montón de cosas que tengo que compartir y no he terminado. So, ya. Tengo como para 10 episodios más.
So, gente, pues con esto terminamos. Será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por escucharnos.
Yeah.
Bye. Wow. Alex, ¿cómo estás? ¿Te apuntas todavía para Dragon Warfare? Nos vemos mañana. Ah, o sea, no son las 26.1 millas.
Esto es lo que se corre en Cuamo, eso es un medio maratón. Maratón son 40, creo que son...
No, maratón son 26.1.
No, mi santo. Busca, en lo que yo hablo, busca, búscate ahí, hazme el favor.
Maratón.
Look for it. Yo sé que son más de 30 millas, si es un maratón completo.
Un maratón is a long distance running event with an official distance of 42.2 kilometers.
There you go.
20, no, que son kilómetros, 26 millas.
Bueno, pues anyway.
No, yo estoy hablando de millas y tú estás confundiendo kilómetros con millas.
Yo siempre lo...
No es lo mismo.
Pero Cuamo, o sea, por lo menos por la historia del maratón de Cuamo, siempre se la ha conocido como el medio maratón San Blas, pero siempre está adoptado por maratón, no sé por qué demonio, o sea, honestamente.
Sí,
no sé.
estoy buscando aquí, aparece como medio maratón
San Blas. Sí, o sea, medio maratón San Blas, pero maratón.
Pues son 13 millas entonces.
Exacto.